Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Occidente y el cristianismo. ¿Qué está ocurriendo? Antes solían ir de la mano y uno era construido por el otro, al menos nos decían así los libros de historia. ¿Qué ha pasado? Hablemos de esto hoy con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien, uno mira entonces Occidente, la civilización occidental, y se encuentra con ciertas contradicciones que aparentemente no tenían lugar antiguamente, Álvaro.
Bueno, a ver. Hace una semana nada más que hablamos acerca de la escalada de persecución contra los cristianos que está teniendo lugar en Nigeria, sin olvidar otros lugares donde profesar la fe en Jesucristo puede significar cárcel, tortura y muerte, como otros países de África, Siria o Corea del Norte, por mencionar algunos.
Los más notorios y que están en los tops de los rankings de persecución, ¿no?
Exacto. También dijimos en la columna anterior que en los últimos tiempos, en los países occidentales, ciertas corrientes ideológicas, o cierta corriente, y concretamente la izquierda, ha impulsado un noviazgo con el Islam, una religión con la cual el progresismo cultural anda del brazo, pese a que la misma no tiene ningún punto en común con nuestra herencia cultural cristiana, le pese al político que le pese, la herencia cultural de Occidente.
Claro.
Ni tiene punto en común con nuestra civilización. Al respecto de los orígenes de la civilización occidental, múltiples autores coinciden en un punto que considero tema fundamental, el papel central del cristianismo. Al respecto de esto, y para comenzar, voy a tomar un párrafo de una ponencia del historiador español José María Blázquez, que dice lo siguiente: los fundamentos de la cultura occidental son el racionalismo griego, el derecho romano y el monoteísmo judeo-cristiano. Estos tres aspectos se propagaron durante el Imperio Romano por Europa, el norte de África y el oriente hasta el río Éufrates. En el mismo tenor que lo anterior, otra fuente, en una línea más general, afirma lo que sigue. Las características de la cultura occidental pueden resumirse en cinco coordenadas culturales comunes a todas las naciones occidentales de la actualidad. Basa su filosofía en la herencia de la antigua civilización griega.
Ajá.
Basa su jurisprudencia en el derecho romano surgido de la antigua Roma.
Claro.
Basa su teología y sus creencias religiosas en la tradición judeo-cristiana. Basa su concepción artística en las tradiciones iniciadas con el Renacimiento. Basa su pensamiento sociológico y científico en movimientos como el humanismo, la Ilustración y la Revolución Científica. Basa sus sistemas de gobierno en los principios políticos de liberalismo, democracia y constitucionalismo. Hasta acá la cita. ¿Sabes que esta segunda fuente me pareció interesante, además, porque
es de mucha riqueza, muestra todas las columnas.
Sí, exacto. Y además, algo que no lo cité literalmente, incluye a los países latinoamericanos,
claro,
incluyendo, por supuesto, a Uruguay, nuestro país, en su definición de Occidente. Algo que otras fuentes parecerían cuestionar, en cierta forma excluyendo a toda Latinoamérica, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa que debemos tener presente al observar esta inclusión del cristianismo como fuerza generadora de la actual civilización y cultura occidental es que se refiere al cristianismo en cuanto a religión unida bajo una jerarquía eclesiástica. Religión que homogeneizó la escala de valores morales de la población de la Europa cristiana y actuó como fuerza intelectual y espiritual unificadora de dicha población reunida bajo el amparo y patrocinio de la Iglesia. ¿Se entendió lo que dije?
Sí, sí, se entiende, sí.
El cristianismo que dio forma a la cultura occidental, entonces, fue el cristianismo que predicó y enseñó la Iglesia. La espiritualidad auténtica o no, la fidelidad al texto de la Biblia, algo capital para los evangélicos, ¿sí? Una auténtica espiritualidad, fidelidad al texto de la Biblia. Esos son detalles que desde el punto de vista cultural quedan diluidos frente a la importancia de la religión cristiana como cimiento de nuestra civilización. Hablando concretamente de esta fe, otra fuente dice: el cristianismo fue sociológicamente fundamental en el desarrollo de Occidente en el sentido de que proporcionó las formas de pensamiento sin las cuales las instituciones que definen a Occidente probablemente nunca habrían llegado a buen término.
Sí.
Esas instituciones incluyen el Estado de Derecho, la democracia, el capitalismo, la ciencia, la educación y la familia.
Uh-huh.
Y este punto de vista es interesante, ya que atribuye a la religión cristiana un papel fundacional en aquello que nos define como civilización. Tal vez llame la atención que se diga que el capitalismo surge de formas de pensamiento favorecidas por el cristianismo. ¿Sí?
Claro.
Una afirmación como esta parece dar la razón al izquierdista que, impregnado la doctrina marxista, combate tanto al capitalismo como al cristianismo.
Uh-huh.
Sin embargo, el capitalismo tiene como base, entre otras, el individualismo. ¿Qué es el individualismo? El individualismo, acasito, definición, concepto filosófico y social que enfatiza la importancia del individuo sobre el grupo colectivo o el Estado, abogando por la autonomía personal, la autosuficiencia y la libertad individual.
Uh-huh.
El punto es que algunas formas del cristianismo, sobre todo el protestantismo, sentaron por lo menos algunas bases para el individualismo al promover una doctrina de la salvación basada en una relación personal con Cristo, así como la responsabilidad individual de cada persona ante Dios por sus actos.
Uh-huh.
También puede llamar la atención que se plantee que otra institución occidental con base en el cristianismo es la ciencia actual.
Claro.
Es habitual desde hace mucho, y esto en el siglo XXI ha recrudecido, que la confrontación entre ciencia y fe produzca la impresión de que son incompatibles y que son mutuamente excluyentes.
Claro, se construyó algo en base a premisas que había que contrastarlas.
Ideológica,
¿no?
Claro, como siempre.
Claro.
Y sin embargo, y a pesar de esto, una de las tantas opiniones contrarias dice lo siguiente: la ciencia apropiada surgió en el Renacimiento en Europa. El monoteísmo, esto para mí fue revelador,
uh-huh.
El monoteísmo formó cada vez más la cosmovisión occidental durante las etapas formativas de la ciencia. Sin la creencia en un solo legislador racional omnipotente, es poco probable que alguien hubiera pensado que la naturaleza es inteligible de una manera sistemática, cuantitativa, reflejada por las formas matemáticas eternas.
Y eso lo creían los científicos que estudiaban en la época, ¿no? Que hay un creador detrás de todo esto que podemos conocer a través de sus obras, ¿no?
Eso es lo que yo te digo, que para mí fue revelador.
Claro. ¿Sí?
Que el hecho de haber un creador que estableció leyes del universo que son...
Permitió el desarrollo de la ciencia, todo
permitió
eso,
exactamente, ¿no? Desarrollo de la ciencia.
El florecimiento de lo que era el germen del Renacimiento en su momento, ¿no?
Tal vez, Esteban, basta recordar que las universidades, casas mayores de estudio, casas de investigación y avance del conocimiento que hoy en día están diseminadas por todo el mundo, fueron una institución creada por el cristianismo medieval occidental.
Uh-huh.
También que muchos de los grandes hombres de ciencia que sentaron las bases del desarrollo científico moderno fueron cristianos.
Por supuesto, y uno lo ve escrito en sus diferentes obras, ¿no?
Y te voy a leer una cita de un artículo que se llama, mirá cómo es el título de este artículo.
Veamos.
Es una interrogante. ¿Por qué la ciencia se desarrolló solamente en la cultura cristiana? Así es el título del
artículo. Muy interesante.
Y la cita es la siguiente: la mentalidad judeo-cristiana sostiene que el universo ha sido creado racionalmente por un Dios racional que lo ha hecho comprensible, sujeto a leyes que pueden descubrirse mediante la observación y la experimentación.
Claro.
A ver, no es otro que el racionalismo ateo el que impregnó Occidente a partir de los siglos XVIII y XIX y relegó y olvidó la contribución del cristianismo al desarrollo científico.
Uh-huh, uh-huh.
Una de las fuentes que consultamos hace referencia a la antigua civilización griega con su politeísmo y expresa que, fíjate esto, a despecho de los avances que tuvo esa cultura, la antigua cultura griega, en filosofía, en lógica, en razón, la creencia religiosa de ese pueblo era que en el universo los acontecimientos dependían del capricho de dioses emocionales que competían entre sí. Y esto indudablemente entorpeció el avance del conocimiento científico.
Muchísimo.
Es muy interesante, Esteban, porque el discurso racionalista y ateo es que la ciencia no avanzó en la Edad Media,
uh-huh,
por causa del cristianismo y de la hegemonía que la Iglesia cristiana tuvo durante esa edad de la historia del mundo.
Uh-huh.
Y que hubo grandes avances en la cultura griega de la antigüedad, y acá estamos leyendo exactamente lo contrario.
Lo contrario, sí, sí.
Es decir, la creencia en dioses caprichosos, que muchas veces se comportaban como verdadera gentuza,
Terminó limitando y
los limitó, mientras que la realidad es que la Edad Media y, bueno, también el Renacimiento sentaron las bases del desarrollo científico moderno.
Sin duda.
Interesante. Otra fuente que es la revista digital Política Exterior, que te acordarás, tal vez una publicación no cristiana, que usamos en 2024 en la columna El Camino de la Fe Tiene Peaje, una de las últimas de 2024, dice cosas muy interesantes respecto al lugar del cristianismo en nuestra cultura. Voy a citar, es un poquito larga la cita, Esteban, pero vale la pena. El cristianismo occidental, primero catolicismo y más tarde protestantismo, es el rasgo histórico de mayor importancia de la civilización occidental. Reitero, como paréntesis, esta publicación no es cristiana. Sigo la cita. De hecho, durante la mayor parte de su primer milenio, lo que ahora se denomina civilización occidental se llamaba entonces cristiandad de Occidente. El sentido de la comunidad estaba muy desarrollado entre los pueblos cristianos de Occidente, lo que les hacía sentirse diferentes de los turcos, de los moros, de los bizantinos y otros. La reforma y la contrarreforma, la división de la cristiandad de Occidente entre protestantismo y catolicismo, y las consecuencias políticas e intelectuales de esta escisión también son rasgos distintivos de la historia occidental, ausentes en el Oriente Ortodoxo y ajenos a la experiencia latinoamericana. Hasta acá la cita. Y repito, es llamativo que una fuente secular adjudique al cristianismo el ser, desde un punto de vista histórico, el aspecto de más peso en la formación de lo que se llama Occidente. Efectivamente, los pueblos de la Europa cristiana formaban la cristiandad, es decir, que en ese marco histórico la cristiandad era la comunidad geopolítica y cultural de la Europa medieval y moderna, cuando el cristianismo ejercía una influencia política y social importante. Y un aspecto interesante es la diferenciación que varios autores hacen entre cristiandad y cristianismo, ya que el cristianismo es la fe basada en las enseñanzas de Jesucristo. Evidentemente, y de esto hay abundantes testimonios en la historia, el pertenecer a la cristiandad no implicaba en absoluto ser un auténtico cristiano. Sin embargo, en aquel marco histórico, los miembros de la cristiandad eran cristianos nominales, cristianos de nombre, lo que abona la afirmación acerca del rol social y cultural fundamental que tuvo la fe cristiana en la conformación de Occidente. La referencia a las consecuencias políticas e intelectuales de la división de la cristiandad en catolicismo y protestantismo como algo ajeno a la experiencia latinoamericana es lo que parece ponernos a los latinoamericanos como por fuera o no pertenecientes a Occidente. No obstante, lo que expresa es que la realidad política, social, económica y cultural de Latinoamérica es diferente de la europea, aunque compartimos elementos fundamentales como son el derecho y la religión cristiana, además de que los idiomas mayormente hablados en nuestro continente son de origen europeo.
Claro.
Esta misma fuente, al inicio, incluso al inicio del artículo, desliza una apreciación que debería ponernos en guardia porque explica mucho de la actual realidad que viven el cristianismo y los cristianos en la Europa actual. Una realidad a la que le basta cruzar el Océano Atlántico para que la vivamos nosotros también aquí. Acaba la cita.
A ver.
En el clima cultural actual, la contribución positiva del cristianismo a la historia se subestima enormemente o incluso se ignora. El resultado es una población inquietantemente y tal vez incluso peligrosamente ignorante de su propia herencia cultural.
En vez de reconocer la riqueza que viene del pasado, la desprecian, ¿no?
Sí, yo creo que esto sí lo podemos aplicar acá también.
Sin duda.
En Uruguay y creo que en toda Latinoamérica. Pero fíjate esto, teniendo en cuenta que el artículo que estamos citando, este de Política Exterior, fue escrito originalmente en 1997 y que las noticias y las redes sociales nos muestran que en Europa, el continente donde Occidente se gestó, en Europa, una parte de la población ignora todavía más e incluso repudia su herencia cultural cristiana, resulta que el que alguna vez fue baluarte histórico del cristianismo está transformándose en otra cosa. Se está volviendo algo extraño, exótico, y hasta peligroso.
Ay, 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 ¿en qué ambiente estamos entonces? En esa relación Occidente y el cristianismo. ¿Qué está ocurriendo? Sigamos explorándolo luego de la pausa con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Occidente y el cristianismo. Relación conflictiva al momento. ¿Por qué? Si en algún momento, como señalábamos y mirábamos antes de la pausa, había una correlación directa que marcaba un crecimiento influido uno sobre el otro. Álvaro, ¿hasta dónde estamos llegando con todo esto?
Para decirlo con claridad, la civilización occidental, sobre todo Europa, que alguna vez y por mucho tiempo fuera baluarte histórico del cristianismo, le ha dado la espalda a esa fe. Occidente ha abandonado el cristianismo, incluso como elemento cultural fundacional de dicha civilización. Pero eso sucedió hace mucho. La pérdida de la fe religiosa cristiana histórica de Occidente no comenzó en los últimos años, sino que viene gestándose desde hace por lo menos 2 siglos, por lo menos. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que la secularización extrema de la civilización occidental, favorecida otra vez por el giro político cada vez más pronunciado hacia la izquierda, ha provocado? ¿Qué ha provocado esta secularización extrema? Y ha provocado un inevitable vacío espiritual. Uh-huh. La naturaleza espiritual del ser humano ha sido desconocida, por no decir negada reiteradamente, por el racionalismo y el ateísmo. Europa se ha despojado de la religión. El cristianismo persiste como un componente más de la cultura local, con sus iglesias, sus rituales, sus fiestas, sus celebraciones anuales. Por otra parte, la Unión Europea ha sufrido en la última década un verdadero aluvión de migrantes, una auténtica invasión. Un fenómeno que actualmente se sigue viendo, por algunos, como positivo. En un artículo periodístico, también español, año 2025, sobre la necesidad de migrantes que tiene la Unión Europea, la necesidad de migrantes, artículo de 2025, se lee lo siguiente acerca del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Acá te leo la cita. Durante los últimos años se ha ido acumulando una contundente evidencia académica acerca del impacto de las migraciones en la prosperidad de la Unión Europea. Las estimaciones varían, pero el mensaje es unívoco. En ausencia de un influjo abundante y creciente de trabajadores extranjeros que temple nuestro invierno demográfico, las sociedades europeas tendremos problemas serios para mantener el crecimiento económico y sostener los sistemas de bienestar.
Interesante.
Hasta acá la cita. Eso del invierno demográfico es, en otras palabras, que los europeos se reproducen menos, cada vez menos. Esto se refiere al colapso demográfico en ciernes, particularmente en Occidente. Eso es algo de lo que hablamos en un ciclo reciente que titulamos Tiempo de Morir, uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh. El extensionismo y todo eso.
Todo eso, sí. Uh-huh.
Entonces, dado que los europeos tienen menos hijos, necesitan inmigrantes que actúen como fuerza laboral, claro, para, repito, mantener el sistema económico y sostener los sistemas de bienestar. Y esta última afirmación, Esteban, es terrible.
Sí, sí, claro.
Y es vergonzosa. Porque prácticamente dice que los inmigrantes trabajen para que nosotros vivamos bien. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿qué ocurrió con la migración hacia la Unión Europea? Una publicación de la BBC, septiembre de este año 2025, dice: corría agosto de 2015 y Europa presenciaba el mayor movimiento de población desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de personas llegarían a la Unión Europea en los meses siguientes, impulsadas por la violencia en Siria, Afganistán, Irak y otros lugares. De hecho, te acordarás, y los oyentes recordarán, que aquí mismo en Uruguay, en 2014, también recibimos refugiados sirios. El mismo artículo de la BBC, ¿sí?, dice que en la actualidad el ministro de Migración de Grecia ha advertido del riesgo de una invasión con miles de personas procedentes de países como Sudán, Egipto, Bangladesh y Yemen. En 2015 la invasión de la Unión Europea fue de 1 millón de migrantes. Un millón. Uh-huh. Desde 2016, el promedio de migrantes que ingresan a Europa es de 200.000 personas al año. Ahora, ¿qué tienen en común los países de origen de estos migrantes mencionados en el artículo? Lo que tienen en común es su religión oficial, el Islam. ¿Y esto es importante? ¿Es importante? ¿O es simplemente la molestia de un cristiano porque el Islam parecería estar sustituyendo al cristianismo como proveedor de vida espiritual en Europa? Resulta interesante contrastar la ola migratoria masiva de musulmanes hacia Europa de los últimos 10 años, los cuales es cierto que han huido de guerras devastadoras en sus países de origen, pero es interesante contrastar eso, la ola masiva de migrantes musulmanes, con la siguiente cita. Acaba la cita y quiero que lo tener presente los oyentes, tener presente nosotros, una ola migratoria masiva desde países musulmanes hacia Europa. Y ahora vamos a la cita. El 6 de mayo de 1990, el periódico Jordan Times de Amán, capital de Jordania, publicó un informe acerca de Argelia titulado "El colapso del comunismo debilitará al Islam". Vamos a recordar, mayo de 1990, ¿sí?
Miramos.
Sigo con la cita. En una conferencia referente al futuro del Islam, el escritor egipcio Fahmi Hawaidi, no sé si lo estoy pronunciando bien, este escritor egipcio sostenía que el mundo islámico está marginado en un nuevo mapa. Hawaidi se hallaba entre 40 eruditos y líderes políticos de 10 países árabes que asistieron a la conferencia. Él dijo, el cristianismo ha sido regenerado en Europa Oriental. Los cambios de Europa Oriental mostraron que el modelo liberal de sociedad basado en los principios cristianos y capitalistas estaban barriendo al mundo. Al Islam aún le falta presentar una alternativa viable.
Qué interesante.
Repito, mayo de 1990. Y en base a esto uno puede honestamente preguntarse, ¿el Islam ha encontrado esa alternativa en la invasión pacífica a través de la migración masiva? Es bien posible verlo de esta manera, Esteban. Incluso especular que a las élites de los estados musulmanes no les preocupa esa ola migratoria que ha invadido Europa, porque la ven como una manera de poner de rodillas a la civilización occidental desde adentro.
Es como un caballo de Troya.
Exactamente, exactamente. En cualquier caso, siendo Occidente el resultado de las tres grandes influencias fundacionales que mencionamos al principio, el derecho romano, la filosofía griega y la religión cristiana, nuestra civilización resulta ser algo así como un taburete, un banquillo de tres patas. Si a ese taburete le arrancamos una pata, justamente la pata que le da alma a la cultura occidental, la pata del amor, la fe y la esperanza, si arrancamos esa pata, ¿qué va a suceder? Que ya no podrá sostenerse en pie.
Claro.
Europa, la cuna de la civilización occidental, lo que alguna vez fue la cristiandad, es ese taburete al que le fue arrancada una pata. La pata de la fe en el Dios eterno, creador y redentor por medio de Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que en Europa la civilización occidental, tal como la conocemos, está condenada a caer.
Claro.
La civilización occidental en Europa, por lo menos en Europa, está condenada a caer. Tal vez todavía no lo sepa, pero al abandonar el cristianismo, Occidente ha firmado su sentencia de muerte. Y nos preguntamos, Esteban, ¿hay acaso esperanza para la civilización que modeló más que ninguna otra la cultura contemporánea? Y respondemos que sí. Siempre hay esperanza cuando miramos de nuevo a Jesucristo. De esa esperanza, incluso ante la caída de la civilización, vamos a seguir hablando en la próxima columna.
¿Qué momento en que estamos, no? ¿Qué momento de la historia que nos ha tocado vivir? ¿Cómo respondemos a todo eso como cristianos bíblicos que intentan mostrar su fe de una manera bien comprometida con esos valores de Jesucristo en este tipo de sociedad? ¿Quiere opinar? Puede hacerlo por el 091-610-610. Un SMS, un WhatsApp, 091-610-610. Audio, texto, como prefiera, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así, signo de más, 598-91-610-610. También en la página web rtmuruguay.org, allí busque en nuestras columnas diálogos a contramano, y va a estar esta justamente hablando sobre el cristianismo y Occidente. rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por hacernos pensar, y esperamos en la próxima profundizar todavía más en estos conceptos. Hasta la próxima.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.